Bueno, este himno que acabamos de cantar tiene mucha sustancia y hace tiempo que no lo cantábamos porque si no se está viviendo no tiene sentido cantarlo. Pero con todos estos días que hemos tenido una reunión detrás de otra con diferentes matices y tan preparando tantas cosas, entonces no tenía nada para compartir porque estaba como agotado. Entonces, mientras estaba durmiendo, me ha venido este himno. Y entonces le he dicho al Señor, pues voy a levantarme adelantándome al alba, mucho antes de que amanezca. Y así, varias horas antes de desayunar, me levanté para estar con Él. Y como siempre, precioso, hermoso, indescriptible poder estar con él. Y cuando terminé, Montse me dijo, ¿tienes el mensaje preparado? Le dije, él. Ella lo entendió, ¿no? Y así que estuve tiempo hablando con el Señor y oyendo también cosas que el Señor me enseñaba. Y para poder ver esas cosas, pues vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 32. Es la persona del Señor Jesús, está hablando. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es algo que Él es el sentido, la sustancia de todo lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Sí, tenemos como el Señor, siendo aún muy oscuro, adelantándose al alba, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas capítulo 5, versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero. Se limpió y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Capítulo 6 de Lucas, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mateo capítulo 5 y versículo 43. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo capítulo 6 y versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en secreto, en lo secreto te recompensará en público. Llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí tenemos una línea para entender, ¿verdad? Porque esta es la oración que el Señor enseñó. En primer lugar es el reconocimiento de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, su morada en los cielos, y el que es nuestro Padre, ¿verdad? Y el deseo del corazón, como fue el deseo del corazón del Señor Jesús siempre, es santificar el nombre de Dios, santificar el nombre del Padre. Santificado sea tu nombre. Que el anhelo de nuestro corazón en cada día al levantarnos, al hacer cosas, al pensar, al hablar, al sentir o al orar, sea glorificar siempre el nombre de Dios. Que sea santificado su nombre en nuestros corazones, en todo nuestro movimiento, ¿verdad? Siguiente fase en la oración: venga tu reino. Estamos aquí para que el Señor nos use para que venga su reino. Es todo lo que tenemos que hacer, es la labor que el Señor nos ha dado aquí, que venga su reino. Y todo lo que no sea para eso es pérdida, es distracción, es sin provecho, ¿verdad? Y después, claro, hágase tu voluntad, no nuestra voluntad, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así es como anduvo el Señor Jesús por la tierra. Y lo vamos a ver también, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, no nos vamos a preocupar por nuestro sustento si estamos entregados a ser usados para que venga su reino. No hace falta preocuparse por el sustento, porque Él lo da, ¿verdad? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y esta es la oración que nos enseñó el Señor, que tiene la sustancia de cualquier oración nuestra, ¿verdad? Si es así, entonces es correcta y es oída por el Padre, ¿verdad? Y entonces, en el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lucas capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Capítulo 11 de Lucas, Y como es, otra vez está enseñando la oración suya, pues a partir del versículo 5, capítulo 11, versículo 5, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas capítulo 22 y versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís, no lo recibiréis, que lo recibís y os vendrá. Ahora, creed es imperativo, que lo recibís es presente, es pistebete otilambanete, es decir, creed que lo estáis recibiendo, que lo recibís y os vendrá. Aquí en la traducción está refiriéndose, está usando un tiempo futuro, pero no es el tiempo que usa la Biblia en el griego. Así que cuando estamos orando, nos pide que creamos que lo recibimos ya. No que lo recibimos en tiempo pasado, sino que lo recibimos de Él al pedírselo y nos vendrá, ¿verdad? Ahora, esto es para los que tienen oídos y verdaderamente el corazón está creyendo todo lo que dice el Señor, ¿no? Así que ahora es creer como un imperativo que lo recibís y os vendrá. Ahora, y cuando estéis orando, versículo 25, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 13, versículo 24, pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, todas estas cosas son enseñanzas que nos da el Señor desde su propia vida, desde su propia experiencia, referentes a la oración, ¿verdad? Ahora, en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. ¿Vemos? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, orad por nosotros. La oración en todo tiempo, ¿verdad? En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. En Hebreos 13, versículo 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. O creemos o no creemos, pero Él lo está diciendo, ¿verdad? Si cuando pedimos en el nombre de Jesús, Él dice: yo lo haré, ¿verdad? Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bueno, el Espíritu Santo ya nos ha recordado, está aquí escrito, todas estas cosas que el Señor nos habló. En Juan 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 16, versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Lucas 18. Versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Isaías 59, versículo 1. He aquí, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Esta declaración que algunos han torcido para mal de ellos, ¿verdad? Para negar al Señor. Ahora, la grandeza, la infinitud, la omnipresencia de Dios en toda la extensión y en todos los confines y rincones del universo y en cada segundo del tiempo en la historia, desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios habita la eternidad. Su habitar da sustancia, da nombre, da vida, da subsistencia y permanencia infinita a la eternidad. Él está presente hoy en cada cruce o conjunción de las coordenadas tiempo-espacio. Es algo tan claro, ¿verdad? Antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham, 2000 años antes, 2000 años después, yo soy antes que Abraham fuese, es el Señor Jesús. Y ve y diles al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado. Yo soy que yo soy, le dice a Moisés, es el que es eternamente. Antes que fuese nada, él es, ¿verdad? Así que es para el que quiera, pues meditar un poco, ¿verdad? Pensar el tiempo, sin límites, sin límites, sin principio, sin final, sin final. Y el Señor en cada segundo del tiempo llenándolo todo. El espacio, toda la creación, toda la extensión que el Señor creó. En cada punto del espacio, en cada momento, existe Él personalmente, en presente. Yo soy, que yo soy, y no hay más, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Y cuando empiezas a darte cuenta, lo único que puedes hacer es admirarle, maravillarte, embelesarte, quedar completamente abstraído por Él y darle gloria. Ahí está la oración que es contestada, ¿verdad? No simplemente hacer palabras bonitas y cosas de protocolo, no sirve para nada eso. Es el corazón que se da cuenta que cree a Dios y que viéndole en fe, le habla. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? En el Salmo 57, versículo 7, dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia, hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. Isaías 26, versículo 7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Malaquías 3, 6, es muy corto, lo leo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahora Juan capítulo 3, versículo 16, muy conocido para todos los que estamos aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, creemos todo esto cuando le pedimos al Señor. Creemos que Él no fue enviado para condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Creemos el amor de Dios por el mundo rebelde, pecador, como cada uno de nosotros antes de convertirnos. Ahora viene lo que hemos estado cantando y comentando. Me gusta adelantarme al alba. Me gusta adelantarme al alba. Me gusta estar antes de que amanezca. Y cuando el ave aún está dormida, los pájaros no cantan todavía. Y en tus cielos, tus estrellas brillan en ese momento, en ese tiempo, decirte, Padre, buenos días. Es una experiencia maravillosa. Y cuando puedes hablar así con Dios, en esas circunstancias todo desaparece, solo queda la comunión con Él, la presencia de Él. Y es algo tan precioso, ¿verdad? Me gusta abrir los ojos al milagro de tu dulce presencia, vida mía, sentir mi alma hasta el fondo persuadida de que solo en ti yo soy mi vida. Dulce es sentirse así, dulce arrobado en ti. Me gusta saludarte agradecido. Gracias, Señor. Gracias, Jesús querido. Hoy empezamos juntos este día y al final del día estaremos más unidos. Me gusta deleitarme en tus palabras, me hacen bien, me llenan de alegría, yo sé que cada día te amo más, porque más te conozco cada día. Dulce es sentirse así, dulce arrobado en ti. Me gusta adelantarme al alba cuando el ave aún está dormida y en tus cielos las estrellas brillan, decirte, Padre, buenos días. Me gusta sumergirme plenamente en el inmenso océano de tu amor, en las profundas aguas de tu gracia, saberme en ti, Señor. Es un reconocimiento, es una conciencia de que estamos en su presencia, de que es el creador de todo cuanto existe, de que toda la creación está en él, de que cada instante está siendo vida en él y él dando sustancia a ese instante, y cada punto en el universo está siendo llenado y sustentado por él. Ahora, una conclusión de todo lo que hemos estado viendo, porque he estado citando diferentes escrituras para que pudiéramos tener suficiente base, porque esto es lo que me ha dado el Señor cuando me he presentado delante de Él, adelantándome al alba y sin nada que preparar, sin nada que... Por eso cuando Monse me ha preguntado si ya tenía el mensaje, le he dicho, le tengo a Él, al Señor, que es el mensaje, ¿verdad? Pero es tan precioso poder pasar tiempo con Él cuando no hay agitación, cuando no hay obligaciones. Y recuerdo lo que se nos ha dicho esta mañana de aquellos que fueron convidados a las bodas y me decían, no, porque tengo que hacer esto, porque he comprado unas yuntas de bueyes, porque me he comprado una casa, tengo que hacer, no puedo, porque tengo tantas cosas. Y últimamente había tantas cosas también que tenía que preparar yo continuamente y al final, pues... Esta noche el Señor me ha dicho, adelántate al alba. Tú mismo lo has escrito para estar conmigo. Antes de que venga, que tienes que preparar, que esto. Y adelantarse al alba es confiar del todo en el Señor porque no tienes nada. Lo único que tienes es que sabes que es Dios, que es tu Dios. Sabes su nombre maravilloso y quieres estar con Él, simplemente. No vas allá a estar con Él para hacer un esquema de lo que vas a decir, para hacer una composición, para preparar cosas para impresionar a las gentes. Vas a estar con Él simplemente como una criatura suya que le adora y que lo tiene todo en Él. Así que debemos tomar tiempo para estar con el Señor. Y el mejor tiempo es el primer tiempo del día, antes de que entremos en el quehacer diario. Porque cuando uno entra en el quehacer diario, la propia responsabilidad para hacer las cosas para el Señor, pero esa propia responsabilidad fuera de tiempo, lo que nos hace es apartarnos de la comunión con el Señor. Así que tiempo antes de empezar a preparar el desayuno, antes de estar con el Señor y poder decirle, Padre, buenos días, aquí estoy, lléname de ti, no tengo nada. No sé qué voy a decir, pero lléname de ti. Quiero que hables tú en mí. Es algo tan precioso y uno sale lleno completamente. Así es, ¿no? Algunas instrucciones que uno aprende del Señor Jesús y de la práctica nuestra en obedecerle. No hemos de orar por algunos hermanos o personas como recitando un listín telefónico. Señor bendice tal y a cual y el otro tal y tal, es mujer y tal y tal, tal. Eso no va a ningún sitio, ¿verdad? Tenemos que ponernos delante del Señor, considerar cómo el Señor ama a esos hermanos, a esas personas y pedirles en su mismo amor en el que envió a su Hijo para salvar al mundo, para perdonar los pecados. Y hablar con el Señor, este hermano, no para criticarlo, sino para considerar que el Señor es amor y que si ese hermano o esa hermana tiene alguna debilidad, no es que es un torpe, que no quiere, que no sabe, es que es una criatura de Dios por la cual Él se dio. Entonces pedirle con su ternura, con su amor por los hermanos, por los que son débiles, por los que tienen alguna deficiencia, pedirle por esos hermanos en su mismo amor, ¿verdad? Y por los demás, pues pedirle con todo el amor suyo, por supuesto, ¿no? pero llamarles por nombre. No, este, el otro, el otro, el otro. Esto es como una cosa, como una especie de decir, Señor, no me oigas, ¿verdad? Porque el Señor no oye eso. Pero cuando tenemos delante de nosotros a este hermano, a esta hermana que le conocemos, que sabemos cómo está, que sabemos las dificultades por las que está pasando, que sabemos también el servicio que está haciendo y todo, estamos poniéndolo delante del Señor, bendícele, Señor, ¿verdad? Esa oración sí es recibida y contestada. Así que hemos de orar por algunos hermanos o personas, pensando en ellos, recordándolos ante el Señor, con un claro y profundo sentir de sus necesidades, deseando fervientemente su fortalecimiento y crecimiento en el Señor y en su obra, sin crítica, sin menosprecio, sino viéndolos en el amor y propósito de bien del Señor, uniéndonos al Señor para pedirle que cumpla ese propósito suyo de amor y bendición en y para con cada una de las personas que traemos ante Él en oración. En plenitud de fe, creyendo que nuestra oración está siendo respondida, lo hemos leído, ¿verdad? Creed que lo recibís y os vendrá, y que veremos el resultado de esa respuesta fiel en ellos. Cuando el Señor haya dispuesto, pero ya está. El Señor ha dicho, ya hay respuesta. Y si no la vemos instantáneamente, la vamos a ver, porque ha dicho que la respuesta ya está concedida, ¿verdad? Porque hemos pedido al Señor conforme a su corazón, y su amor nos ha movido, y nos ha hecho incluso sentir esos sentimientos por ese hermano, por esa hermana, decir, Señor, bendícele, Señor, dale esto, ayúdale. No, mira, fulanito, venganito, Señor, bendice. ¿Verdad? Y cuando estamos así, sintiendo ese amor, esa compasión, y sintiéndonos colaboradores con el Señor en su propósito de bendecir a las personas por las que oramos, entonces sabemos que va a hacerlo, pero hemos de creerlo, porque Él ve. Si Él está en cada punto del tiempo y del espacio, ¿cómo no estará en el interior de nuestro corazón cuando le pedimos una cosa? ¿Cómo no sabrá si le estamos pidiendo o estamos haciendo un poco de teatro para justificarnos? Cuando uno está pidiendo al Señor de corazón, el Señor oye y responde. Es prerrogativa suya cuándo y cómo responde, pero oye y responde, ¿verdad? Y también cada vez nos une más a Él, de manera que ya no somos los expertos, no somos los líderes, no somos los que juzgamos cada cosa que hacen nuestros hermanos, sino que solamente queremos que el Señor nos use para bendecirles. Y a la vez le damos gracias por los hermanos, porque si el Señor no los hubiera salvado, no podríamos orar por ellos, porque no los conoceríamos. Y es una bendición poder tener hermanos, poder tener hermanas, poder conocer cómo sienten y poder pedir al Señor con el mismo sentir de amor del Señor. Y esa oración es respondida. Así que, ¿qué podemos decir? Señor, aquí estoy, antes de que amanezca, antes de que los pajaritos canten, antes estoy aquí, quiero estar contigo. Y ahora me deleito en ti y voy a poner delante de ti a las personas con las que estoy. Voy a pedirte por cada una, detenidamente, tranquilamente, por lo que he visto, lo que he entendido en tu amor. Quiero pedirte por esta persona y luego quiero pedirte. Estas son oraciones antes de que empiece el día. Pero claro, otra vez el listín telefónico no sirve. Señor, tengo prisa. Bendice a este y al otro, y al otro. Y bendice la reunión. Bendice todo. Y adiós, que tengo prisa. Esa oración no es oída, ¿verdad? Y sin embargo, qué privilegio. Señor, no sé qué decirte. Sé que eres maravilloso, que estoy ante ti. Que lo llenas todo. Que eres infinito en gloria, en majestad, en entendimiento. Que me estás viendo todas mis partes internas, estás viendo cómo mi corazón te reconoce, te adora y se deleita en ti. Y ahora quiero recibir tu amor, tu tu delicadeza, tu ternura por las personas con las que tú me tienes y pedirte junto contigo para que tú les las llenes de tu voluntad, de tu bendición. Esto es la oración de mañana. Así que para que... Bueno, a mí ha sido experiencia hoy, porque ya digo que eran, todavía faltaban horas para que se hiciera de día y solamente sentía esto. Me gusta adelantarme al alba cuando el ave aún está dormida y en tus cielos tus estrellas brillan y decirte, Padre, buenos días. Y, ¿cómo le voy a cantar esto si no lo hago? Así que el Señor me ha hecho levantarme y estar con Él, pasar tiempo con Él. ¿Y dónde está el mensaje? Ya está, ya lo estoy dando. Es una maravilla, ¿verdad? El mensaje siempre es la vida. Y cuando la vida es Cristo, entonces el mensaje es poderoso, viene de Dios y bendice a todos los que con fe sencilla lo reciben. Es una maravilla. Así que vamos a darle gracias por lo maravilloso que es y por darnos parte real, viva, en esta obra suya en la que nos tiene. Gloria a su nombre.